Vemos que cada vez se hace más, más y más confrontador, si lo puedo llamar de esa manera. Nos hace ver la realidad de quiénes somos, quién es Cristo, por sobre todas las cosas. Hermanos, nos ponemos de pie en honor a la palabra. Vamos a estar viendo el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Capítulo 2, versículos 14 y 15. Va a leerlo del versículo 13. Dice: y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Bendito Dios, Señor, Dios sublime, eterno, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, agradecemos el privilegio que nos da, Señor, de abrir tu santa palabra, estar reunidos aquí y poder no solamente compartir entre hermanos, sino aprender las riquezas que tú manifiestas a través de tus textos, Señor. En esta tarde, oh Padre, en que veremos este tema que es tan confrontador, preocupante, es ese tema en el cual vemos el final de nuestra existencia. Vamos a centrarnos en lo que verdaderamente Cristo ha hecho en la cruz para traernos libertad, traernos libertad a esos temores y aferrarnos grandemente en la promesa de que en la cruz todo fue hecho por cada uno de nosotros, los hijos, tus creyentes. Gracias, Padre, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío, clamando siempre por tu favor, Señor, para poder conducirme a mis hermanos. Dice el honor y la gloria, oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pueden tomar su asiento. Saben, a las personas no les gusta hablar de la muerte. Definitivamente se habla de todo tipo de cosas, pero cuando se habla hablar de la muerte es algo inquietante, es algo preocupante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tememos a ello. ¿Sí? La gente tiene miedo a morir. De hecho, hay una fobia que se llama tanafobia, que viene de tánatos, que es muerte, y fobos es miedo. Miedo a la partida, miedo a enfrentar esa partida, preocupación por cómo será esa partida, preocupación por los seres queridos, que dejamos, preocupación porque ya no veremos a esos seres queridos que tanto amamos. Y hay algo escalofriante, hay algo, pudiera decir, para algunas personas asustador cuando se está en el cementerio. Sí, y especialmente cuando se ven esas lápidas, se ven todo aquello, incluso viendo fechas, viendo escritos en ellas. De hecho, había un aviso en una lápida que es bastante, diría yo, confrontador. Ese aviso en la lápida decía: tal como eres, una vez fui; tal como soy, pronto serás. Y esa es la realidad. La realidad es que todos en algún momento moriremos, todos en algún momento partiremos, todos en algún momento ya no estaremos aquí. Sí. Y la realidad en nuestros corazones es que esto nos aterra, trae a nosotros incertidumbre, porque la gente tiene miedo a morir. ¿Y por qué la gente tiene miedo a morir? Bueno, pudiera sugerir que la razón principal por que la gente tiene a morir no es la incertidumbre de lo que sucederá. La gente tiende a temer a morir porque el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado, como dice 1 Corintios 15:56. De hecho, es el pecado el que infunde ese miedo a morir. Es el pecado. De hecho, John Stott, él dice: el pecado es la razón principal por lo que la muerte es dolorosa y venenosa. Es el pecado el que causa la muerte, y es el pecado el que después trae el juicio. De ahí nuestro temor. Y esas son unas frases muy apropiadas, porque es el pecado ese que infunde ese temor por el juicio venidero. Y en Hebreos 2 el escritor nos da uno de los textos clásicos sobre la encarnación de Jesús, y nos hace ver en estos versículos 14 y 15, aquí tenemos el resumen de una importante verdad, y es el hecho de por qué Dios se hizo hombre, por qué Cristo vino a este mundo. En Hebreos 2:13 el escritor, citando a Isaías 8:18, dice: he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Y los hijos a los que se refiere el autor aquí en este versículo es específicamente a aquellos hijos por los que el Señor vino a esta tierra para llevar a la gloria, que vimos en el versículo 10. Son aquellos que son santificados por Jesús. Son los creyentes. Son los creyentes. Y luego el escritor dice en Hebreos 2:14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, o sea Jesús, también participó de lo mismo. Y cuando habla aquí de participar, esta palabra se refiere en el griego a compartir, tener parte en. Y esta palabra es la palabra griega koinoneo. Y el escritor nos dice que los hijos comparten, participan de la carne y sangre con Jesús. Los hijos, que son los creyentes, comparten la misma carne y sangre con Jesús. Y carne y sangre son los elementos que dan esa naturaleza humana. Cada uno de nosotros somos carne y sangre. Sí. Describe lo que significa ser mortal. Esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que siempre hemos sido, y es lo que siempre seremos hasta que perdure nuestra raza. Seremos carne y sangre. Pero en resumen, la Biblia nos dice que tú y yo somos mortales. Somos humanos débiles, somos humanos frágiles, somos humanos que somos finitos. Sí. En palabras simples, la humanidad está hecha de carne y sangre. Somos finitos, somos débiles, somos frágiles. Nos acabamos, nos envejecemos. Luego el escritor dice en Hebreos 2:14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, obviamente está hablando de Jesús, también participó. Quiere decir, compartió en algún momento determinado de carne y sangre. Lo que quiere decir entonces es que Jesús se convirtió en algo que él no era antes. Se convirtió en alguien que no era antes, porque nos dice participó. En un momento, en el tiempo señalado por Dios, el Hijo de Dios se hizo humano. El Hijo de Dios, que habitaba en los cielos, se hizo humano, se hizo carne. Dice, él también participó de lo mismo. O sea que Jesús asumió una naturaleza humana igual como la que cada uno de nosotros tenemos. Exactamente igual. Sí. Ahora bien, la idea de que el Hijo de Dios se hiciera humano, se hiciera carne y sangre, era absolutamente inaceptable, pudiéramos decir que era repugnante para los judíos del primer siglo. De hecho, eso era algo que no tenía sentido. Así que dos de las primeras herejías de la iglesia cristiana tenían que ver precisamente con la naturaleza humana de Jesús. Una idea que se originó fue el gnosticismo, porque para ellos existían solo dos realidades. Existían estas realidades de que era la materia una y el espíritu otra. Para ellos la materia era mala, el espíritu era bueno. Entonces, para ellos asumir que el Dios Santo, el Hijo de Dios, siendo puro, se hiciera carne, se hiciera humano, era absolutamente sin sentido. Sí. La otra era el docetismo, una teoría que decía que el cuerpo de Jesús parecía, ese doce doqueo, es parecer, decía, parecía en ser humano, es decir, que no tenía un cuerpo real, sino que era un fantasma. De modo que la humanidad no era naturaleza humana completa. Pero el apóstol Juan dice en 1 Juan 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y el versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. O sea que esto fue algo que surgió desde los primeros siglos. Y el texto de Hebreos nos dice que Jesucristo, el Hijo Eterno, el Verbo que estaba para siempre con el Padre, se hizo humano. Vino y habitó en medio nuestro. Se hizo humano exactamente como tú y yo. Y es lo que nos dice el apóstol Juan, Juan 1:14. Y aquel Verbo, aquel Logos, aquella palabra que es Cristo, se hizo carne y habitó en medio nuestro, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús estuvo 9 meses en el vientre materno y pasó por el periodo de gestación. Sí, hubo momentos en que Dios en forma encarnada golpeó el vientre de María, y María quizás en un momento determinado llamó a José y le dijo, ve José, toca, mira cómo el bebé está haciendo movimientos. Jesús se hizo humano. De hecho, vemos que también llegó el momento en que María diera luz, y todo sucedió como siempre. Ella salió de la manera natural que nacen todos los bebés, lleno de sangre, de ese líquido amniótico, con el cordón umbilical, y fue cortado. O sea que Lucas, que era médico, nos dice en Lucas 2 del capítulo 6 al 7 que, versículo 6 al 7, perdón, que María dio a luz en un parto normal, y este bebé fue envuelto en pañales. Y Lucas continúa diciéndonos en Lucas 2:40, y el niño crecía en estatura, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús se hizo humano, con cabello, con cejas, con pestañas, con una figura esquelética como cada uno de nosotros. Tenía mente humana, tenía emociones humanas, él tenía emociones vivas, reales, derecho, emociones sin pecado. Esa es la diferencia. Jesús se turbó en su espíritu, se entristeció en su corazón, lloró por su amigo Lázaro, miró al joven rico y lo amó, dice la escritura. Tuvo debilidades, limitaciones humanas como cada uno de nosotros. No era Superman, era un hombre común y corriente. Era un hombre que se cansó, tuvo hambre, tuvo sed y murió. Jesús vino aquí y habitó en medio nuestro. Jesús estaba compuesto de dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre, sí. Una sustancia divina en la que es Dios Santo y una sustancia humana en la que era completamente igual a como cada uno de nosotros. Sí. Y eso es lo que el escritor quiere decir. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, o sea Jesús, participó de lo mismo. O sea que Jesús vino a este mundo y se hizo humano, se hizo carne y sangre, de la misma materia que somos cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿por qué Jesús se hizo hombre? El escritor nos da dos razones, y en estas dos razones es que vamos a basar nuestra enseñanza. Primero, él se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando el escritor dice para destruir, esto es una palabra que se traduce, pudiéramos decir, para reducir actividad, para quitarle fuerza, para suprimirlo, para hacerlo ineficaz, para dejarlo sin poder. Por un lado, la misión de Jesús al asumir una verdadera naturaleza humana era venir y abolir algo, bajar o eliminar algo, bajarle poder a algo. Sí, él vendía a eliminar a alguien, y dice que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y cuando hablamos de diablo, el diablo, esta palabra es un adjetivo que significa calumniador o un falso acusador. La palabra diabolos en griego. Y se usa 34 veces como un título designado para Satanás. Pero aquí es importante entender que Satanás no es soberano sobre la muerte. No es soberano sobre la muerte. Satanás no es soberano. Dios es el soberano sobre la muerte. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Y de hecho, la muerte no es una señal de una victoria satánica. No. Es señal del juicio de Dios. La muerte es una señal del juicio de Dios. Pero la muerte es de hecho la oscura realidad de la tiranía del diablo. Por el engaño de Satanás, el hombre pasó de la vida para ir a la muerte. Sí, el hombre, engañado por el diablo y el pecado, dejó el reino de la vida para entrar en el reino de la muerte y el pecado. Abandonó el dominio de la luz y se convirtió en esclavo del dominio de las tinieblas al desobedecer la orden de Dios, con quien se convivía, con quien era esa luz que estaba delante de esta primera pareja. Al ellos acceder, obedecer esa mentira del diablo, salieron de ese reino de la luz, el reino de la vida, para entrar en el reino de la oscuridad, en el reino de la muerte. Sí. Y así, en la medida en que el hombre está sujeto al pecado, está sujeto a la muerte, es decir, al príncipe de la muerte, al diablo. Y el escritor de Hebreos nos dice que Jesucristo en su sangre y carne destruyó, inutilizó, desactivó el poder del diablo. Dice el imperio, esta es la fuerza, o sea el poder de la muerte. Jesús en la cruz minimizó a Satanás. Y en esta breve frase, en este pequeño versículo en la Biblia, tenemos la declaración de que Cristo es victorioso sobre el diablo y lo ha suprimido, lo ha eliminado, le ha bajado poder, lo ha suprimido, ha vencido al que tiene el poder de la muerte, pero no lo ha, diría yo, terminado. Satanás no tiene poder. Satanás está desactivado, él ha perdido fuerza, él ha perdido control, Él ha sido inutilizado, él ha sido suprimido, pero él está allí. Pero llegará un día en que será eliminado totalmente, como dice Apocalipsis 20:10. Él será eliminado totalmente. El Rey Jesús, el Hijo Eterno del Padre, con total poder, gloria y dominio, no viene en una forma militar, con un ejército, cabalgando en un caballo de esos guerreros, con una gran espada. No, Jesús no tenía soldados, ni tenía ángeles, ni tenía un ejército. Jesús, que es de la misma carne y sangre que tenemos nosotros, vino para destruir al que tenía el poder de la muerte. ¿Y cómo lo hizo? Derramando su sangre. La única sangre que fue derramada fue la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Sí, si alguna vez una causa se perdió, humanamente hablando, fue la causa de él. Podemos decir que los poderes del mal entonces triunfaron en ese momento. Sí, humanamente hablando. Más sin embargo, Jesús crucificado al morir redujo al Señor de la muerte a la impotencia. Lo sometió, lo inmovilizó. Sí, al que tenía el poder de la muerte. Y ahora las llaves de la muerte y el Hades son sostenidas firme y fuertemente en las manos de Jesús. Solo en las manos de Jesús. Entonces Hebreos 2:14 dice: participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, por medio de la muerte. O sea que el escritor quiere que nosotros veamos que Jesús, por medio de su muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Jesús en su muerte venció la muerte. Sí, sí. Entonces, quizás te preguntes cómo fue que sucedió eso. La muerte es el castigo por el pecado, ¿verdad? Sí. La muerte es el recordatorio perpetuo del castigo por el pecado. El pecado de Adán, que por cierto, es la razón por la que todos morimos. Por el pecado de Adán, nosotros como su descendencia, todos hemos pecado en él. El pecado trae consigo la sentencia de muerte, como dice Romanos 6:23. Sí. Porque Dios es perfecto, quienes pecan deben pagar el precio, y el precio es la muerte. Esa es una realidad. La gran manifestación del pecado, o pudiéramos decir la respuesta al pecado, el juicio que Dios ejerce por el pecado, es la muerte. Sí. Quienes pecan deben pagar el precio, y el precio es la muerte. La muerte es la sentencia por nuestro pecado, pero también la muerte es la exigencia de esa justicia de Dios. La muerte es la exigencia de Dios. Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. O sea que hay una sentencia por el pecado. Entonces Jesús, sin pecado, a través de su muerte paga el castigo de nuestro pecado. Jesús, que es sin pecado, satisface las exigencias de la justicia divina, y por lo tanto a través de su muerte él triunfa sobre ella, sobre el dominio de la muerte. Entonces, ¿cómo podemos decir que Jesús triunfó y destruyó al diablo? Y la única razón por la que alguien va al infierno es por su propio pecado, ya lo sabemos. Y todo lo que Satanás puede hacer es luchar con todas sus fuerzas para que sigas pecando y te alejes de aquel que perdona el pecado. Ten en cuenta que no es el diablo el que te manda al infierno. El que te manda al infierno es Dios. Satanás va a ser alguien que va a... Mejor dicho, el infierno ha sido diseñado para Satanás. Pero todos aquellos que pecan irán y compartirán ese mismo lugar. Sí. Pero Satanás, en su táctica letal, es mantenerte pecando. Satanás quiere que peques. Y de esa manera tú te alejes de Cristo. Que estés lo más lejos de Cristo posible. Que te mantengas en esos pecados, alejado de Cristo, quien es el que perdona y quita la ira de Dios. Porque mientras una persona esté pecando, se mantiene sobre la ira de Dios. La ira de Dios está sobre él. Y si tus pecados son perdonados y eres justificado ante Dios por la obra de Jesucristo, Dios está contigo y no está contra ti. No. Entonces el diablo queda impotente, queda completamente desarmado, queda totalmente inutilizado y no puede hacerte daño. Esa es la forma en que Jesús vence a Satanás. Porque lo que nos conduce a la muerte es el pecado. Jesús en la cruz mandó el pecado. Ese pecado es castigado. Y aquellos que ponen su fe en él son libres de ese castigo. Y al ser librado de ese castigo, ya Satanás no tiene dominio sobre ti. De ninguna manera. Porque aquellos que no están en Cristo están con él, son parte de él. El dominio de él está sobre estas personas que no están en Cristo. Esa es la realidad. El Hijo Eterno, que ni es quien por su propia naturaleza divina nunca podía morir, viene y se hace carne y sangre, se hace humano como nosotros para morir. Sí, para morir. Y su muerte se convierte en la muerte de la muerte y derroca a ese tirano llamado el diablo. La muerte de la muerte es la muerte de Jesús, como lo dice John Owen. Jesús en su muerte destruye la muerte. Entonces Juan nos dice en 1 Juan 3:8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que ahora, en este momento, vemos que Satanás está impotente contra ti. Si tú verdaderamente eres cristiano, si tú eres creyente, para eso vino Jesús, para destruir las obras del diablo. Y como creyente, ya él no tiene acceso a ti. Ya no te tienta, pero ya no tiene el control sobre ti. No lo tiene. No lo tiene. Si estás en Cristo, perteneces al que ha vencido, al que tiene el poder de la muerte. Y esto nos hace a nosotros entender, primera razón por qué vino Jesús: para librarnos de aquel que tenía el poder de la muerte. ¿Por qué? Porque como pecadores estamos alejados de Dios, estamos bajo el castigo de Dios. Ese pecado es el que nos conduce a la muerte. Pero entonces, en la muerte de Jesús, por aquel pecador que pone su fe en él, ya esa muerte, en el sentido espiritual, ya no existe sobre él. Ya no existe sobre él. Entonces, esa es la primera razón por la que, si perteneces a Cristo, el que tiene el poder de la muerte, ya Satanás no tiene poder sobre ti. Segunda razón. Y la segunda razón para que el Hijo se encarnara y comparta carne y sangre como nosotros, es para librarnos del temor de la muerte y librarnos de la esclavitud de ese temor. Primero, para librarnos de aquel que tenía el dominio. Y ahora es para librarnos del temor y de esa esclavitud que el temor produce en cada una de las personas. ¿Y por qué la gente teme morir? La razón por la que la gente teme morir es porque tiene pecado. Sí. Entonces, ¿cómo este temor esclaviza? Por miedo a la muerte. Se juntan de una manera. Tiene temor a la muerte porque es un pecador. Y tiene temor a la muerte por el pecado que tiene. Y saber que en algún momento determinado va a enfrentar el juicio de Dios. Y la gente, con algunas excepciones, no suele estar esclavizada al miedo de morir constante, continua y conscientemente. La gente no puede, o pudiera decir, la gente no dice, no me voy a subir al carro porque de pronto puedo morir en un choque. La gente no dice, no, yo no me voy a subir a un elevador porque de pronto ese elevador se puede caer. No, yo no me voy a comer esta carne jugosa, tan gruesa, porque me da miedo atrancarme y de pronto me ahogo. La gente no dice, no me voy a subir a un avión porque quizás no llegue a mi destino. Estas son cosas que las personas, pudiéramos decir, no están atrapadas en ese tipo de miedo constante a morir, sino que están esclavizadas a mil maneras diferentes de intentar evadir esa realidad. La gente está esclavizada a que tiene muchos medios, intenta crear nuevos medios para evadir esa realidad, para cerrar los ojos a la realidad que un día va a enfrentar esa muerte. De hecho, ya está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio, como dice Hebreos 9:27. Pero el hombre, en su esclavitud al medio de la muerte, es como un niño que afirma con mucha valentía: no le temo a la oscuridad porque total hay muchas luces encendidas. Sí, quieren ocultar, la gente intenta negar el miedo. Isaías 22:13 dice: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, lo que la gente busca es insensibilizarse. Sí, esto pudiéramos decir que se insensibiliza con la felicidad hoy, porque mañana todo terminará. La gente dice: no, vivamos, comamos, porque al final todos nos vamos a ir en un momento determinado. Yo oigo de personas que en algún momento determinado tienen dinero y por alguna razón dicen: voy a darme todo el gusto posible, voy a acabar hasta el último centavo que tengo, porque total, esto, nos vamos a ir algún día. Lo dicen de esa manera. El hombre busca relaciones. La gente busca medios para evadir esa realidad de la muerte. Se involucra en bebidas, se involucra en drogas, busca sexo, busca el dinero, busca el deporte, busca amigos, que a pesar de que esos amigos son una mala influencia para ellos, buscan ese tipo de amigos, busca todas estas cosas mientras intentas liberarte del miedo de la muerte. Eso es lo que vemos, la realidad. Las personas lo hacen. Hay gente que negará el pecado. En realidad, yo no soy tan malo. Yo veo personas que son peores que yo. Yo tengo detalles buenos. Total, yo no soy tan mala persona. Yo ayudo a fulano. Yo amo a mi mamá. Yo hago cosas buenas. Yo de vez en cuando le hago un favorcito por ahí a alguien que me encuentro en el camino. Yo no soy tan malo, no. Pero la realidad es esto, que se intenta tapar los oídos, silenciar su conciencia que los acusa, una conciencia que le dice: eres un pecador. Buscan silenciar eso, insensibilizarse, buscar medios, inventar ideas para poder suprimir ese temor a la muerte. Sí. Todo esto apunta a la esclavitud. Todo eso es la esclavitud. Buscar medios para suprimir esa realidad. Porque si estás fuera de Cristo, dirías en lo más profundo de tu ser, tengo miedo a morir. Si estás fuera de Cristo, tienes temor a morir, más miedo a morir. De hecho, hace unos días estaba teniendo una conversación con alguien, porque alguien que conocemos falleció, joven, 51 años. Y estábamos hablando y yo le hablaba del Evangelio. Hablábamos acerca de ciertas formas que se han creado ahora en el sentido de cremar, aparte de la sepultura. Me hablaban de un método que nunca había oído, de que ahora el cuerpo lo hacen en una forma que lo crean como una especie de abono y siembran un árbol, algo que yo nunca había escuchado. Entonces le digo, pero la realidad es que allí no hay nada. Le digo, la realidad es que en Cristo es que estamos firmes. Ya ese cuerpo no significa nada. Habrá una resurrección en un tiempo futuro cuando el Señor Jesucristo venga. Una persona que no abraza el Evangelio. Y le digo yo, las personas que en un momento determinado, cuando están cerca de ese momento final, las que más aterradas están, son aquellos incrédulos, aquellos ateos. No creen en un Dios, pero le echan la culpa a alguien poderoso. Entonces, cuando vemos esto, la esclavitud radica porque si alguien está fuera de Cristo, tendrá miedo de enfrentar al gran juez. Tendrá miedo porque es un gran pecador. Y el arma de Satanás contra nosotros es el propio pecado que nosotros llevamos. El arma que tiene Satanás para acusarnos es nuestro propio pecado. De hecho, John Piper, él dice, y me gusta como él lo dice, dice, la única arma que el diablo puede usar para destruirnos es nuestro pecado. Nadie va al infierno porque el diablo lo oprima o lo posea. Nadie va al infierno porque el diablo lo acose, le dispare o sufra alucinaciones por el diablo. Todas estas son cortinas de humo para ocultarse. El poder mortal de la artillería de Satanás es el pecado no perdonado. Y la única razón por la que alguien va al infierno es por su propio pecado. Y Satanás solo puede luchar con uñas y dientes para que sigas pecando y te alejes de aquel que perdona el pecado. Porque si tus pecados son perdonados y la ira de Dios se aparta de ti, el diablo queda desarmado. Entonces, la táctica letal que el diablo usa es acusarte de pecado, mantenerte pecando, sostenerte allí y alejarte de Cristo, quien perdona todos los pecados y quita la ira de Dios. Entonces, la buena noticia es que dice el versículo 15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La palabra servidumbre es esclavitud. Y Jesús nos libra, vuelvo y repito, del miedo a la muerte por su muerte, por la muerte en la cruz. Nos libra del temor de la muerte con su propia muerte en la cruz, porque ya has puesto tu pecado en él. Entonces Jesús es tu salvador, es tu Señor, es tu héroe, y el diablo ya no puede acusarte. No, ya no puede acusarte, condenarte y mantenerte en el temor de la muerte. Ya no tiene esa forma de hacerlo. No puede. Por supuesto, el diablo tiene una lista de todas tus transgresiones. Él tiene apuntado. Él sabe qué estás haciendo. Él sabe qué cosas haces de una manera oculta que las demás personas no se dan cuenta. Él sabe qué estás haciendo cuando las demás personas ni siquiera entienden lo que está pasando. Desde luego, el soberano Dios lo sabe mayor aún. Pero lo que quiero decir es que Satanás tiene esa listita escrita. Él lo sabe. De hecho, tiene un decreto legal de culpabilidad por tus pecados. Y el veredicto es culpable y la sentencia es muerte. Eso es lo que Satanás tiene. Pero ¿qué sucede? Si estás en Cristo, Dios toma esa sentencia de muerte y la destruye. Si estás en Cristo, esa sentencia de muerte, esa acusación que Satanás tiene contra ti, Dios la destruye y dice: esta sentencia ha sido cumplida. En Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Estábamos muertos, condenados, involucrados, inundados con nuestro pecado. Pero dice: Dios, por medio de Cristo, nos dio vida, perdonando todos los pecados. Pero aquí viene la imagen del perdón, versículo 14: anulando el acta de los decretos. O sea, ese veredicto, esa sentencia que dice que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esa sentencia, ese veredicto de culpabilidad y de sentencia de muerte, es puesta en la cruz, es clavada con Cristo en la cruz. Dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Wow. O sea que la forma en que Jesús nos libra del temor de la muerte es porque Dios cogió ese acta, ese apunte de cada uno de tus pecados, cada una de tus culpas, cada una de aquellas de tus transgresiones. Todo eso que estaba apuntado fue clavado con Cristo en la cruz. Fue perdonado, fue anulado, fue quitado. Dios toma ese documento de la sentencia de culpable que dice muerte por todos nuestros pecados y es clavado en la cruz. Ya no hay más. Queda eliminado totalmente. Qué glorioso evangelio. Porque mi pecado no en parte, sino en su totalidad, es clavado con Cristo en la cruz. Cristo lleva todos mis pecados y en su muerte, esa deuda de muerte que yo debo pagar, es pagada por Jesús en la cruz. Y eso me hace libre, me hace libre. Ya no llevo más pecado. Wow, alabado sea el Señor por esto. Ahora bien, en Hebreos 2:15 hay que notar algo con mucha atención. Observen que el escritor dice que Jesús nos libra del miedo a la muerte. Él no dice que nos libra de la muerte, nos libra del miedo a la muerte. Porque a cada uno de nosotros llegará ese momento en que moriremos. Cada uno de nosotros tenemos una cita en que nos presentaremos y entregaremos nuestra vida. Cada uno de nosotros, sí. Y de lo que Jesús nos libra no es de que nuestro corazón realice nuestro último latido. De lo que Jesús nos libra no es que nuestros pulmones realicen su último suspiro. De lo que Jesús nos libra es del temor a la muerte. Del temor a la muerte, de ese miedo a la muerte que el diablo usa para asustarnos toda nuestra vida. Así que la misma muerte que incapacita al diablo es aquella que nos libera a nosotros del temor de la muerte. Nos libra de ese temor y nos da vida eterna. Y es así entonces como el apóstol Pablo, citando al profeta Amós, dice en 1 Corintios 15:55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El apóstol Pablo lo dice con esa seguridad, porque en Cristo su temor a la muerte sido vencido. Ese temor a la muerte ha sido clavado en la cruz. Ya no hay pecado por el cual podamos ser acusados. No lo hay. Versículo 56 de 1 Corintios 15: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El pecado es esa infracción de la ley, como dice 1 Juan 3:4. Esa infracción lo declara culpable, lo condena y lo sentencia a muerte, porque nadie cumple los mandamientos de la ley. Por esa razón está condenado a muerte. Pero dice el versículo 57 de 1 Corintios 15: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, que por medio de Jesucristo nos da esa victoria y ese pecado que era el aguijón que nos conducía a la muerte es quitado. El pecado es quitado. Entonces, para el creyente, el aguijón de la muerte, que es el pecado, ha sido cubierto, ha sido castigado en Cristo en la cruz. Ya ese aguijón no está, no está. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice Romanos 8:31. ¿Quién está contra nosotros? Ya no hay poderes algunos. Si Dios está contra nosotros, el Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estamos escondidos con Dios en Cristo, nadie tiene acceso a nosotros. Nadie. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Si estamos en Cristo, nadie. Romanos 8:33. El diablo no puede acusar, ni condenar, ni mantenernos en temor. La muerte ya no tiene control sobre nosotros, porque hemos sido liberados. Hemos sido liberados. En conclusión, tal vez estás aquí y tienes 15 años, 25 años, 35 años, 50 años, 70 años, 90 o 100 años, y tienes miedo de morir. Y nunca dirás: tengo miedo de morir. Porque si eres hombre, los hombres no tenemos miedo. Los hombres somos valientes, los hombres no lloramos. Así que desvías tu atención e intentas calmar tus miedos. Y lo que necesitas entender es que el diablo te ha engañado y esclavizado para que no termines yendo a la cruz, donde los pecados son perdonados. El diablo te mantiene engañando para que no busques alejarte de ese placer que tanto disfrutas. El diablo te sustenta, te mantiene cómodo, te mantiene bien en ese aspecto pecaminoso para que no te acerques a Cristo. ¿Sí? Y busques el perdón. Así que si estás aquí esta tarde y no has puesto tu fe en Cristo, quiero preguntarte: ¿qué recursos o qué ideas tienes para evitar ese temor o evitar los pensamientos de muerte que te tienen esclavizado? Si sigues pecando, no estás en Cristo y sabes que enfrentarás el juicio de Dios, ¿qué recursos tienes para evitar ese temor de que enfrentarás el juicio y la ira de Dios? ¿Enfrentarás la muerte? Sí, esta es la verdad. Necesitas poner tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, para que quite tu pecado y te dé vida. Y en aquel momento que clames por misericordia, que te arrepientas de tus pecados, que abraces a Jesús por la fe, en el momento que pongas tu confianza en Él, serás rescatado de la esclavitud y el temor de la muerte. Sí, porque serás liberado del castigo del pecado para siempre. Y la realidad es que el Evangelio es para todos los que reconocen ser pecadores. El Evangelio es para todos los que anhelan ser liberados del temor de la muerte. Sí, el Evangelio es para todos, para cualquiera que anhele algo más que lo que el diablo puede ofrecerle en esta vida. El Evangelio ofrece mucho más allá que lo que el diablo puede ofrecer en esta vida. Y ahora bien, si eres creyente, por favor, nunca digas que la muerte es algo hermoso. No, porque la muerte es algo feo. Sí. No, es un enemigo horrible. Y la Biblia describe la muerte como el único enemigo, el último enemigo que será abolido, 1 Corintios 5:26. Pero para el creyente, la muerte no debe temerse. No debe temerse, porque ha sido quitada, porque la pena ha sido pagada. Como creyente, esa condena, ese castigo ha sido quitado. Ya no hay temor, porque la pena, el castigo ha sido pagado por Cristo en la cruz. No hay temor, no hay temor. No, Jesús ha vencido a Satanás, al pecado y la muerte. Así que si tienes la seguridad de que Cristo ha pagado por tus pecados, lo has abrazado como tu Señor, no temerás enfrentar al juez de todos. No hay temor. No hay temor a enfrentar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús estará allí y dirá: este es mío, ella es mía, yo pagué por él, yo pagué por ella. No hay temor, no hay temor. Si tus pecados son perdonados, la ira de Dios es quitada. Eres justo ante Dios en Jesucristo por la fe, y Dios está contigo y no en tu contra. Esa es la verdad del Evangelio. Entonces el diablo queda impotente y no puede hacerte daño. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, y mientras su vida era quitada, dice Hechos 7:56, dijo Esteban: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y esto, para mí, es un pensamiento que yo creo que como verdaderos creyentes, el día que estemos en ese momento final, algo así sucederá. Que estemos en ese momento ya último, que nosotros alcemos nuestros ojos al cielo y veamos esos cielos abiertos y Jesús de pie al lado del Padre, esperando por cada uno de los suyos. ¡Wow! ¿Qué temor hay? ¿Qué temor puede haber teniendo esa imagen hermosa? Dichosa es a Jehová la muerte de sus santos. ¡Wow! El creyente, cuando vea a Jesús en esa visión a la diestra del Padre, esperando por él, no temor, ninguna cosa podrá existir. Jesús dice en Juan 8:51: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda su palabra, el que está en él, el que vive para él, el que le obedece a él, el que vive en ese camino agradándolo a él, no verá muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que no morirá, que no va a dar su último respiro. No, lo que quiere decir es que no estará alejado de la presencia salvífica, gozosa, abrazadora de Jesús y del Padre. No estará alejado de Dios. Desde luego que cuando habla de esta muerte, es la muerte eterna. Entonces no quiere decir que Dios y Jesús están fuera del control de esa zona, sino que ese amor, ese acercamiento fraternal, ese acercamiento amoroso como padre a sus hijos, no estará. No estará allí. Es un alejamiento total de Dios. Gente perdida por una eternidad en el castigo eterno, en el sufrimiento eterno. Pero Jesús dice: el que cree en mí, el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. no verá el castigo, no verá esa eternidad apartada de Dios, porque estará siempre con Él. Wow. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, mis hermanos, ese temor que existe y que existe generalmente, podríamos decir que en un sentido, para el pecador, es ese temor a que será puesto al frente del gran juez y enfrentará ese veredicto de castigo final y condenación eterna. Nosotros como cristianos, desde luego que, vuelvo y repito, no podemos decir que la muerte es agradable. Amamos a nuestros seres queridos, somos seres terrenales que Dios nos puso en este lugar, amamos a aquellos seres que están cerca de nosotros, amamos nuestra familia en Cristo, disfrutamos de esto que Dios nos ha dado, pero este no es el último lugar, este no es nuestro destino final. Nuestro destino final estará al lado de aquel que nos ha provisto todo mientras estamos aquí en este lugar, a aquel que nos ha sostenido, aquel que nos ha librado de esa condenación eterna. Pero esperamos algo mayor, ese gozo, ese disfrute, ese momento final en que estaremos cara a cara en la presencia de nuestro Salvador, donde, como dice Marcos Vidal, no va a salir ninguna palabra de nosotros, sino verlo cara a cara, porque es algo que hemos esperado toda nuestra vida, algo que disfrutaremos con Él por siempre. Así que, mis hermanos, el Señor Cristo en la cruz ha derrotado cualquier temor que pueda existir en nosotros a la muerte. Bendita sea su palabra. Amén. Oramos, Señor y Padre eterno, Dios sublime, Dios todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias porque hemos sido perdonados. Hemos sido librados de esa esclavitud del temor a la muerte por nuestro pecado. Ya no hay condenación por aquellos que estamos en Cristo Jesús. No hay quien nos pueda acusar, porque en Cristo hemos sido revestidos de su perfecta justicia. En Cristo estamos guardados. En Cristo hemos sido liberado de esa esclavitud. Gracias, Señor. Gracias porque lo has hecho aún cuando nosotros no lo merecíamos. Nos has traído esa reconciliación a ti. Nos has acercado a ti, Señor. Y nos has dado un regalo que jamás hubiéramos merecido. Un regalo que jamás hubiésemos podido ganar. Todo lo contrario, lo que merecíamos era el castigo eterno. Gracias, Señor. Gracias porque en la cruz Cristo ha vencido a ese acusador. En la cruz Cristo ha vencido ese temor. Gracias porque en la cruz se ha abierto esa esperanza, esa salvación. Y que el día, Señor, que tú nos llames a tu presencia, podremos y esperamos ver como Esteban ese cielo abierto a ti, Señor, y a tu Hijo Jesús, a tu diestra, con sus brazos abiertos, esperando por cada uno de nosotros. Oh Padre, bendito Evangelio, gracias, Señor. Padre, a la misma vez oro por aquellos que no están en Cristo, aquellos que no han abrazado esa salvación, aquellos que no han reconocido su pecado, aquellos que aún viven contaminados por el mismo. Señor, que puedan ver la realidad de quiénes somos, quién tú eres y lo que nuestro pecado genera y el castigo que merece, Señor. Y que en esa realidad, en ese entendimiento, su corazón pueda contristarse, pueda reconocer que es un pecador que te ha ofendido a ti, Señor, y que pueda venir corriendo con lágrimas en sus ojos, con ese corazón contrito ante ti, y que por Cristo pueda ser perdonado. Aquí estamos, Señor, no sabemos hasta cuándo. Tú conoces el número de nuestros días, porque tú los pusiste en cada uno de nosotros, aun cuando no existía ninguno. Y nuestra confianza y nuestro descanso está en ti, Señor. Padre bendito, que tu rostro permanezca sobre cada uno de los tuyos, Señor, que tenga de nosotros misericordia, traigas a nosotros paz. Dice al honor por siempre. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén.